Acompáñenme por favor al libro de Efesios. El libro de Efesios, y vamos a continuar con nuestro estudio de este precioso libro, de esta reina de las epístolas, como dijo Barclay. Y vamos al capítulo 6, verso 10, del 10 al 12, que han sido nuestros textos. Nuestro texto escrito está en la palabra de Dios, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque tu palabra nos equipa, porque tu palabra nos da autoridad, porque tu palabra nos transforma en el ejército que quieres tú tener aquí en la tierra, manifestando tu reino y avanzando en tu reino. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, nuestro corazón sea abierto a tu palabra, que es la semilla de verdad, para que sea sembrada y produzca fruto en el reino espiritual para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado viendo que el pueblo de Dios recibe un llamado a la guerra en esta porción del libro de Efesios. Y resumiendo un poco acerca de lo que hemos visto, les decía yo que estábamos viendo el bosquejo de William Gurnall, que un siervo de Dios de hace unos 350 años. Hemos visto hace cuatro domingos, es el cuarto domingo, hemos visto primero que nada que el Señor nos está haciendo un llamado a ser valientes, porque recuerden que los cobardes no estarán, dice el libro de Apocalipsis, en el reino de los cielos. Lo segundo que vimos es un llamado al servicio del Señor, y como dice aquí en Efesios 10, dice que debemos de fortalecernos en el Señor. Y también mencionamos que no se puede fortalecer en el Señor aquel que no tiene el señorío de Cristo. Solamente los que podemos llamar a Cristo Señor podemos fortalecernos. Y nosotros, nos decía el análisis que hicimos, que necesitamos nosotros llegar a servir, a estar conscientes que ya no servimos a dos señores, ya no servimos a Satanás, sino que ahora servimos al Señor, y por eso es un llamado al servicio, y estar conscientes del servicio a Cristo Jesús, al cual ahora hemos sido llamados a servir. La tercera parte del estudio lo vimos con ser llamados a fortalecernos en Él, que nuestra fortaleza debe ser puesta en Él, en el Señor. En Él y de Él dependemos para fortalecernos. Eso lo vimos el domingo pasado, y el día de hoy vamos a ver un llamado al poder de su fuerza, un llamado al poder de su fuerza. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hablar acerca de este poder, de este poder. Primero que nada, acompáñenme a Romanos 5, versículo 6, para que podamos tener idea de este poder. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 del capítulo 5 de Romanos: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, a su tiempo murió por los pecadores. Cristo cuando éramos débiles. Débiles habla acerca de nuestra incapacidad de hacer algo. De hecho, recordemos que Efesios 2 nos dice que nuestra condición era estar muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué poder teníamos nosotros? Ninguno. Pero precisamente cuando no teníamos poder, Cristo Jesús murió por nosotros. Ahí estamos viendo el poder de Dios en acción, y dice el versículo 8, un pasaje paralelo a lo que acabamos de leer, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estamos viendo en los dos pasajes, vemos que Cristo murió por nosotros pecadores, pero en uno muestra su poder en nuestra debilidad y en el otro habla de su amor. Entonces el poder de Dios es derivado del amor que Dios tiene para sus santos. El poder de Dios deriva del amor que Dios ha manifestado sobre los que habrán de ser suyos. Ahora, ¿qué significa eso de el poder de su fuerza? Bueno, precisamente significa que el Señor es omnipotente, que Dios es el todopoderoso, Él es omnipotente. Y nosotros tenemos que estar conscientes, ¿sí?, que Dios es el único que tiene esta característica. Dios es el todopoderoso. ¿Y cómo vamos a poder fortalecernos en ese poder? Porque dice que nos apropiemos de ese poder de su fuerza. Dice el apóstol Pablo: fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a poder adquirir ese poder de su fuerza? ¿Cómo vamos a poder llegar a ello? Bueno, acompáñenme a Éxodo 6, versículo 3. Éxodo 6, verso 3. En Éxodo 6, verso 3, Dios le dice a Moisés esto: aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahvé, o Yahweh, o Jehová, no me di a conocer a ellos. No me di a conocer a ellos. Entonces, aquí está diciendo Dios que Él se está mostrando con otro nombre. Cuando Dios se le apareció, acuérdense, en Éxodo 3, a Moisés, le dijo, cuando le preguntó Moisés que qué iba a decir, diles que el gran yo soy el que soy. Cuando le manifestó su nombre, fue el yo soy el que soy. Aquí estamos viendo que Dios no se había manifestado como yo soy al pueblo de Israel. Se había manifestado antes como el omnipotente. Como el omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia en sus diferentes facetas que ha querido mostrar a su pueblo. Dice ahí que a Abraham, a Isaac y a Jacob se les manifestó como el Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, verso 1, es la primera vez que aparece en la Biblia el término el Todopoderoso. El Shaddai es el nombre en hebreo. En Génesis 17, verso 1, cuando Abraham, ustedes y yo sabemos cuál era su condición, lleno de años y su mujer estéril,
¿Y qué vemos ahí?
Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso, el Omnipotente. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces veamos cómo fue que Abraham recibió la revelación de Dios como el Omnipotente. Y por eso es que Dios le pide a Abraham una cosa: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Es posible que un hombre terrenal como tú y como yo andemos perfectos delante de Dios? Es posible solo por gracia. No podemos en nosotros mismos. Abraham no podía tener hijos, pero cuando recibió esta palabra de parte de Dios, le creyó a Dios y le fue contado. Esta fe le fue contada por justicia, dice la palabra. Abraham le creyó a Dios que él era el Todopoderoso. El Todopoderoso para concederle un hijo. El Todopoderoso para poder andar perfecto. El Todopoderoso para andar delante de Dios. Nosotros, escucha bien esto, nosotros sin el poder de Dios no podemos andar delante de Dios. Vamos a andar buscando huir de Él todo el tiempo. Nosotros sin el poder de Dios no podemos ser perfectos ante los ojos de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios, ¿sí?, para poder agradarle a Él. Entonces necesitamos dos actos de fe. Primero, estar convencidos de que realmente Dios es todopoderoso, es el omnipotente. Eso es lo primero. Aceptar, creer y estar bien convencidos. Y lo segundo, que el poder de su fuerza, como nos dice aquí Pablo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. La segunda cosa que necesitamos estar convencidos es creer que ese poder está para disposición de su pueblo y para defensa de su pueblo. Son dos cosas muy importantes que necesitamos creer, estar bien convencidos de ellos. Primero, que Él es quien dice ser el Todopoderoso. Y segundo, que ese poder de su fuerza está para nosotros, los que hemos creído en Él. Es una realidad bíblica totalmente, como lo vemos aquí. Nosotros no vamos a poder pasar las pruebas de nuestra fe. No vamos a poder pasar las pruebas de nuestra fe, sino por el poder de Dios. Nosotros no podemos huir de toda tentación que se nos presente, sino por el poder de Dios. Nosotros no podemos dar testimonio de que realmente somos cristianos, sino por el poder de Dios. Nosotros no vamos a buscar la palabra de Dios por nosotros mismos, sino lo hacemos por el poder de Dios, que está obrando su perfecta voluntad en nosotros y nos está poniendo en nosotros, dice Filipenses, el querer como el hacer su buena voluntad. Nosotros por nosotros mismos no oraríamos a Dios, sino por el poder de Dios actuando en nosotros, mostrándonos que somos débiles, como Abraham, que ya no podía tener hijos. De la misma manera, nos muestra a nosotros que no podemos, y por eso es que buscamos orar a Dios, porque sabemos que ahí está el poder de su fuerza, accesible a la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces les he comentado que la gracia de Dios no solo es para salvación en cuanto al llamado, sino que esa gracia la necesitamos cada día para sostenernos obedeciendo a Dios. Sin el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, no podemos vivir una vida agradable a Dios. Escuchen ustedes, ahí dice, Abraham le dice, yo soy Dios el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren nomás, nada más que orden le dio Dios, pero Abraham sabía que podía andar delante de Dios y podía ser perfecto únicamente porque Él es el Todopoderoso. Y entonces, cuando estamos convencidos de que Él sí lo puede, tenemos acceso al poder de su fuerza, del que nos está hablando ahora Pablo. Pablo nos dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo no tenemos poder para dejar de maldecir si estamos acostumbrados a maldecir. Tú y yo no tenemos poder para dejar de decir mentiras si estamos acostumbrados, como el viejo hombre, a decir mentiras. Tú y yo no podemos por nosotros mismos dejar de mirar a las mujeres en una forma lujuriosa si estamos acostumbrados, con el viejo hombre, a mirar a una mujer en forma lujuriosa. Tú y yo no tenemos poder para dejar de pelear con nuestros hijos o con nuestra esposa o nuestro esposo, a menos que el poder de Dios realmente esté obrando en nosotros, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Cualquiera que sea nuestra situación, nosotros no podemos, pero nuestro Dios es el Todopoderoso. Vamos a ver tres razones para confiar en la fuerza de su poder, como dice el apóstol Pablo, porque él nos está diciendo en Efesios 6:10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera razón. La primera razón que podemos ver es el historial que tiene Dios, el historial que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dejado una historia, no solo en la Biblia, Dios nos ha dejado una historia marcada en nuestros propios corazones a partir del día que nos mostró su gracia de salvación. Tú y yo tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho. Tengo 18 años de andar caminando en la misericordia de Dios únicamente por su gracia y únicamente por su poder. Y te puedo hablar por horas acerca de lo que he visto en esos 18 años con respecto a su poder obrando en mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Ya sé que tengas 2 años, ya sé que tengas 1 año, ya sé que tengas 2 meses. Tú puedes ver el poder de Dios obrando su perfecta voluntad en ti. Tú puedes ver el poder de su fuerza realmente actuando en ti. Porque te has dado cuenta que ha habido cosas que antes no podías hacer o no podías dejar de hacer, pero que ahora, con el poder de su fuerza, sí has visto cómo has sido transformado. Esto no quiere decir ya que seamos perfectos, simplemente quiere decir que estamos en un proceso de transformación. La santificación es un proceso de toda la vida. La salvación es un momento de parte del poder de Dios donde regenera un espíritu que estaba totalmente muerto. Una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados es regenerada y nace de nuevo por el poder de Dios. Pero nosotros tenemos aquí un historial también que nos habla. ¿De qué nos habla? Del registro de sus hechos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tú y yo sabemos que Dios utilizó milagros, ¿sí?, grandes milagros y señales con respecto a su pueblo cuando estaba en esclavitud en Egipto, para poder sacarlos de esa esclavitud después de 430 años de esclavitud. Y el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto vieron sus maravillas, vieron las manifestaciones del poder de su fuerza. Y Dios los libera. Y miren nada más lo que ocurre después de ser liberados. De repente nos encontramos a un Moisés que fue el instrumento que Dios utilizó para sacar ¿de qué? De esclavitud al pueblo de Dios. ¿Cómo fue que Dios nos utilizó a Moisés? Ustedes y yo sabemos también que Moisés creció dentro del palacio de Faraón. Desde pequeño fue instruido en toda la ciencia que había en los egipcios. Entonces, Moisés creció grande en conocimiento, pero en esa grandeza de conocimiento también traía un corazón arrogante, altivo, soberbio, y él pensó que en sus propias fuerzas y en su razonamiento él podía ayudar a sus hermanos, los israelitas, a ser libre. Y ustedes saben lo que ocurrió, que mató a un egipcio y terminó huyendo de Egipto para andar 40 años después en el desierto. 40 años duró en el desierto porque Dios tenía que formar en él un carácter, cuidando ovejas, las ovejas de Yetro, su suegro. 40 años practicando lo que iba a hacer también después, 40 años en el desierto cuidando y pastoreando al pueblo de Israel. Por eso tenía que el Señor formar un carácter. Y cuando Dios encuentra a Moisés en Éxodo 3 y en Éxodo 4, ustedes recuerdan que Moisés, cuando le dice Dios que lo va a utilizar para liberar al pueblo, a Israel, lo primero que dice a Moisés es, no, yo no. O sea, no soy capaz. Se muestra que ya Moisés no confía en todo lo que sabía, en todo el conocimiento, en lo que él creía que era. Se ve que Moisés está totalmente en debilidad. Y en esa debilidad es únicamente cuando Dios puede obrar el poder de su fuerza. Y es así como utilizó a Moisés. Libera totalmente al pueblo de Egipto. Y más adelante el pueblo se empieza a quejar porque está recibiendo diariamente solamente un panecito, un maná, diariamente para comer. Y extrañan los grandes platillos que tenían en esclavitud. Extrañan la carne propia de la carne. Y entonces empiezan a quejar contra Dios que nos diera a comer aquellos platillos que comíamos en Egipto. Y empiezan a quejarse, a murmurar contra Dios. Y entonces Dios les dice, ok, quieren carne, les voy a dar carne. No una probada de carne. Les voy a dar para que coman un mes entero y se sacien hasta que se les salga por la nariz y por todos lados y lo vomiten prácticamente hasta que estén hastiados de tanta carne. Eso es lo que dice Dios, que les va a dar durante un mes carne suficiente para un mes de alimento. Y vamos ahí en Números capítulo 11, verso 21, para ver lo que dice Moisés a esta propuesta de parte de Dios. Números 11, verso 21 al 23. Dijo Moisés, 600,000 personas de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, Moisés está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre? Casi suena como, ¿cómo se te ocurre decir que le vas a dar a 600,000 personas de comer durante un mes entero? ¿Cómo? ¿Qué ocurrencia nada más? Ese es Moisés, hablando con Dios, cuestionando el poder de su fuerza. ¿Y qué dice el versículo 22? Moisés continúa hablando con Dios y dice, ¿acaso se degollarán para ello ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Vean cómo está de sarcástico Moisés, no creyendo en el poder de la fuerza de Dios. Está siendo irónico totalmente Moisés.
¿Cómo se te ocurre? ¿Tenemos que sacar y acabar con todos los peces del mar para poder alimentarlos el mes que quieres? ¿Tenemos que matar todos los bueyes, todos los animales que traemos con nosotros para poder darle a 600,000 personas? Y veamos lo que dice Dios en el versículo 23. Entonces Dios le respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Dios? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué es lo que pasó? Moisés cuestionaba la capacidad de Dios para proveer. No había provisión de carne, aparentemente, sino solo provisión del maná. Y pensó Moisés que él era el que iba a tener que matar todos los animales. Pensó Moisés que él era la persona indicada para alimentar al pueblo. A Moisés se le olvidó que todo lo que Dios hizo para liberarlo fue utilizando un instrumento débil e incapaz como lo era él, para manifestar la gloria de Dios a través de un instrumento débil. Se le olvidó eso. Y Moisés, tal vez por el hecho de ya haber sacado al pueblo a libertad, tal vez algo de orgullo se pudo haber escuchado detrás de esas palabras. Porque ¿qué hombre hay que le hable así a Dios cuestionando su poder? Solamente alguien que tiene orgullo y altivez en su corazón. Alguien que ha olvidado quién es el que le ha concedido la capacidad de liderar un pueblo de 600,000 personas. Eso es lo que pasó con Moisés y eso es lo que sucede frecuentemente con nosotros. Puede ser que olvidemos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de las Escrituras, y de repente pensamos que las cosas difíciles nos tocan a nosotros hacerlas. Las cosas imposibles nos tocan a nosotros, y no es cierto esto. Necesitamos estar atentos, porque si le pasó a Moisés esto, nos puede pasar a ti y a mí el día de hoy, aún como creyentes. Moisés dudó. Ahora, esa duda, esa falta de fe de parte de Moisés, impidió que Dios dejara caer todas las codornices que dejó caer. Me recordaba, me decía Héctor acerca, me hacía la observación Héctor acerca de, dice, la cantidad en codos de lo que cayó de codornices del cielo fue equivalente a 90 centímetros de altura. 90 centímetros de altura y un promedio de 50 kilómetros a la redonda. ¿Se imaginan? 90 centímetros y un promedio de 50. Miren, hasta 10 kilómetros sería muchísimo. 90 centímetros y tantos kilómetros. A ese es una alfombra de codornices, así, ¡fras! Para que te calles la boca, Moisés. Sí, ahora verás si cumplo mi palabra o no. O sea, simplemente Dios es Dios. ¿Quién te dio la vida a ti? ¿Tu papá y tu mamá? No, discúlpame, pero no. Te la dio Dios. ¿Sí? ¿Quién te dio vida estando muerto en tus delitos y pecados? ¿Quién puso en ti la necesidad de escuchar la palabra de Dios? ¿Quién lo hizo? ¿El que te invitó alguna vez a escuchar la palabra? No, fue Dios. ¿Quién te quitó la ceguera religiosa que traías igual que yo? Dios. ¿Quién fue el que cambió tu corazón de piedra en un corazón de carne? Dios. ¿Quién es el que ha ido transformándote, quitándote todos los vicios que traías de la carne durante todos los días de tu vida? Dios. ¿Quién es el que te está diciendo diariamente, eres mío? No te lo está diciendo nadie más que Dios. Y Él tiene el poder, porque con su poder ha comprado tu vida en la cruz. Está manifestando el poder de la obra de la cruz que nos ha sido manifiesto por el Espíritu de Dios. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes. Les pasó a los discípulos de Cristo también. En Marcos capítulo 8, versículo 14, vemos allá a los discípulos arriba de la barca. Vemos a los discípulos en la barca con Jesús.
en Marcos 8, versículo 14, y vemos ahí que en esa escena están los discípulos y está Jesús. Y dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan. Los discípulos habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Un solo bolillo. O una sola telera. O no sé qué tipo de pan, pero era uno solo. Se les había olvidado traer el pan. Y él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesucristo les estaba hablando de pecado, porque la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes es una figura del pecado. Pero los discípulos obviamente interpretaron el asunto como algo en lo que ellos estaban viendo que faltaba. Se les había olvidado el pan y entonces discutían entre ellos diciendo, eso dice el maestro, casi esto está diciendo porque no trajimos pan. O sea, está diciendo esto porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, dándose cuenta de lo que estaban hablando, les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? No entienden ni comprenden, aún tienen endurecidos sus corazones, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, no recuerdan cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenaron de pedazos, de los pedazos, cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron. Y cuando los 7 panes repartí entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo Jesús, ¿cómo aún no entienden? O sea, ¿cómo es que aún piensan que yo estoy pensando, yo estoy hablando de pan? ¿Por qué? Falta el pan. Si le di miles con 5 panes, miles, o sea, con 5 hice miles, multipliqué los panes, con 7 hice miles. ¿Ustedes piensan que con uno que hay en la barca no puedo multiplicar en miles también? Él es el Todopoderoso. Y Jesús obviamente los reprende muy fuerte. Y fíjense lo que les dijo, ¿acaso su corazón se está endureciendo? ¿Cuál es el único motivo por el que el corazón se puede endurecer? El único motivo por el que el corazón se endurece es el pecado. Entonces Jesús les está diciendo esto. O sea, ¿acaso ya están ustedes pecando al grado que su corazón está tan duro que no pueden entender al Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Y saben qué? Le pasó a los discípulos después de haber visto cómo multiplicaba los panes entre miles. ¿No nos puede pasar a ti y a mí? Claro que sí, nos puede pasar a ti y a mí. Necesitamos ver que este historial de obras de parte de Dios que está en la palabra también nos muestra el historial de debilidad de parte de aquellos que le siguen. Pero nuestra debilidad y aún nuestra duda no van a impedir que Él haga la obra, como lo vimos ahorita en el caso de Moisés. ¿Qué pasa más adelante? Perdón, en la historia con respecto a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro era alguien que Jesús amaba. Y en capítulo Juan, del Evangelio según San Juan, capítulo 11, dice ahí en el versículo 3, que las hermanas de Lázaro le enviaron el mensaje a Jesús, que estaba en otra ciudad, para decirle, ahí dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor,
He aquí, al que amas está enfermo. Sí. Al que amas está enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se quedó 2 días más ahí en la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede después cuando Jesús llega al lugar donde había estado su amigo enfermo? ¿Qué es lo que vemos ahí? En Juan 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. María entonces le está diciendo con esto al Señor que el poder de Dios está limitado por la situación geográfica. En el caso anterior del pan y en el caso de las codornices y de la carne, vemos que los discípulos dudaban de que Dios pudiera traer provisión, como en el caso de la carne y del pan. Pero aquí vemos que esta mujer piensa que el estar en un punto geográfico y él en otro punto geográfico impide la obra del poder de su fuerza. Eso piensa María. Y luego dice en el versículo 39, Jesús le dice a las mujeres, dijo Jesús: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, la segunda hermana, así como María dudaba que el poder de su fuerza se manifestara por una diferencia geográfica, porque dice, si hubieras estado aquí, en este lugar, mi hermano no habría muerto. Y ahora vemos esta mujer que dice: Señor, apesta ya, porque es de 4 días. Ya tiene 4 días que se murió mi hermano, ya apesta. Y no creo, por supuesto, que el poder tuyo pueda echar atrás el tiempo. Uno, lo limita geográficamente el poder de su fuerza. Otra, limita el poder de su fuerza al tiempo. ¿No se da cuenta que el tiempo, Dios es el dueño de todo el tiempo? Es eterno. Para Él no hay principio ni hay fin. Él es el principio y el fin. ¿No se da cuenta que Dios es omnipresente? Él está en todo tiempo, en todo lugar. Y no hay limitante geográfica. Y obviamente, ¿qué es lo que vemos ahí? Esa incredulidad de Marta o de María, ¿impidió que Lázaro saliera vivo? No. Porque la incredulidad tuya y mía no van a impedir la gloria de Dios. ¿Ok? La incredulidad tuya y mía no van a impedir la gloria de Dios. Cuando Dios tiene una decisión en tu vida, lo va a hacer. Si cooperamos con Él, qué bueno. Pero si no cooperamos con Él, vamos a tener que pasar otra prueba de fe más adelante para poder llegar a donde Él nos quiere llevar en nuestra fe. Antes de ese capítulo 17 de Génesis, donde Dios se manifiesta como el Shaddai, ya Dios ya le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres. Y ustedes van a ver, si analizan con detenimiento la vida de Abraham, que hay como 6 o 7 pasajes donde se ve claramente la incredulidad de Abraham. Pero hubo una sola vez donde sí le creyó. Y esa vez contó y le fue contada por justicia. Y no solo a él, sino en él nos fue contada por justicia a nosotros mismos también, los gentiles. ¡Qué hermoso es Dios! Porque fiel es Él, y nosotros somos infieles. ¿Él es fiel a qué? A su pacto. Él tiene un pacto, ¿sí? Y eso vamos a ver un poquito más la semana que entra, si Dios permite. Pero la cuestión aquí que podemos ver es esto. A pesar de la incredulidad del pueblo de Dios, Dios va a obrar su perfecta voluntad. Entonces, la primera razón para poder confiar en el poder de su fuerza es que el historial del poder de su fuerza está a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Todas las páginas hablan de su poder. Todas las páginas hablan de su grandeza. Todas las páginas de la palabra de Dios. Pero te digo, tú y yo podríamos ya escribir algunas páginas más con los grandes hechos y las grandes misericordias que ha tenido sobre nosotros al manifestar su poder. La segunda razón para confiar en su poder es que nosotros estamos en un dilema. ¿Cuál es nuestro dilema? Así como Él tiene un historial, nosotros tenemos un dilema. Nuestro dilema es este: sin su poder, nosotros no podemos nada. Sin el poder de Dios, nosotros no podemos nada. Recuerdan, obviamente, lo que dice Juan 15:5, donde dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Sí? Y nos dice que seamos fructíferos. Pero para ser fructíferos también nos dice ahí mismo que permanezcamos en Él, que permanezcamos unidos y pegados a Él. ¿Por qué dice ahí? Porque sin mí nada pueden hacer. Nosotros nada podemos hacer sin Dios. Nosotros nada podemos hacer sin el poder de su fuerza. Porque es Él, con el poder de su fuerza, obrando su perfecta voluntad en nosotros. Es Él, con el poder de su fuerza, obrando el perfecto plan que tiene para manifestar su gloria en este lugar. La confesión de Westminster, o el catecismo de Westminster, mejor dicho, el primer punto dice que ¿para qué fue creado el hombre? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es, para manifestar la gloria de Dios. Para eso fue hecho el hombre, para manifestar la gloria de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar la gloria de Dios en nosotros? Únicamente por el poder de su fuerza. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, nuestro dilema es ese. Nosotros no podemos. En Mateo 28, versículo 18, vemos la declaración que hace nuestro Señor Jesús. En Mateo 28, versículo 18, Él hace una declaración, pero inmediatamente después de la declaración hace un llamado. ¿Y cuál es la declaración que hace? Toda potestad, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar las cosas que yo les he dado. Necesitamos nosotros estar conscientes que sin el poder de su fuerza nosotros no podemos llevar a cabo la gran comisión. Solamente, ¿por qué? Porque Él tiene todo el poder. Es exactamente la condición que habló frente a Abraham. ¿No le dijo eso? Yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es exactamente lo mismo. En la gran comisión Jesucristo dice, todo poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, vete, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y enséñales a hacer lo que yo ya te he enseñado a ti también. Solamente por el poder de su fuerza, solamente porque en Él está nuestra capacidad, en Él está nuestro mismo poder, es que nosotros podemos ser transformados. Tú y yo sabemos que cada vez que recibimos la palabra, estamos recibiendo poder. Porque la palabra tiene poder para transformar. ¿Sí? ¿Poder para qué? Para santificar. ¿Acaso no dijo esto nuestro Señor Jesús en Juan 17? Santifícalos en tu verdad. ¿Eso oró al Padre? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el poder de santificación, el poder de santidad que estamos teniendo acceso, el poder de su fuerza para ser santos, está en esto, en escuchar su palabra, ¿sí o no? Claro que sí, porque si no, entonces estaría siendo Jesucristo mentiroso en lo que estaba orando en Juan 17, ¿sí? En tanto que escuchamos, en tanto que recibimos, en cuanto que atesoramos y retenemos la palabra de verdad, nosotros estamos siendo santificados. Les digo, necesitamos estar conscientes, sin su poder nosotros no podemos hacer nada. Esa es una realidad tajante, ¿sí? No es cuestionable, es tajante. ¿Qué quiere decir esto? Por eso ha proliferado tanto humanismo disfrazado de cristianismo. Porque la cuestión es que muchas veces los líderes espirituales de la iglesia no quieren esperar a ver la transformación que la palabra de Dios hace en una persona. Prefieren mejor decirle a la persona las fórmulas mágicas y todas aquellas cosas que tienen que hacer para que en el momento se vea el poder de Dios. Y eso es solamente humanismo. Cuando te dicen, es que tú tienes que dejar esto, es que tú tienes que dejar lo otro, es que tú tienes el poder para cambiar tus circunstancias con lo que tu boca hable. Están haciendo de ti un Dios, y eso es humanismo. Tú no eres Dios. Tú no eres aquel que habla las cosas que no son y les habla como si fueran. Es un verso, ustedes saben, que viene en Romanos hablando de parte de Dios. Entonces, necesitamos estar conscientes que todo lo hace el poder de su fuerza. Por eso nos está diciendo Pablo, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única posibilidad de que tú y yo podamos, realmente podamos hacer todo lo que nuestro Dios perfecto, santo y sabio está requiriendo de nosotros como pueblo de Él. La tercera razón para confiar en su poder, la tercera razón para confiar en el poder de Dios es su deseo eterno. Su deseo eterno de que siempre, bajo cualquier circunstancia, confiemos en Él. Ese es el deseo que Dios tiene desde la eternidad. ¿Acaso no es cierto, como dice la Escritura, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Ustedes saben que hay un verso que así lo dice. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde la eternidad ya estaba en el corazón de Dios que nosotros pusiéramos nuestra confianza en Él. Y obviamente llegó el tiempo, como decía Romanos 5, versículo 6, ¿se acuerdan lo que vimos, el primer versículo que vimos esta noche? Que llegado el tiempo, cuando nosotros estábamos en pecado, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando llegó el tiempo, dice ese versículo, pero el deseo de Dios estaba desde la eternidad. El deseo eterno de Dios ha sido tener un pueblo que confíe plenamente en Él, cualquiera que sea la circunstancia que esté viviendo. Esa es la tercera razón para confiar en su poder. Si ese es su deseo eterno, créanmelo, Él lo va a hacer en nosotros. Él va a poner en nosotros esa confianza, porque Él es Dios Todopoderoso. ¿Sí? En Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13, Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, nos dice la Escritura. Isaías 8, versos 12 y 13. No llamen conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman de lo que ellos temen, ni tengan miedo. A Dios de los ejércitos, a Él santifiquen, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Fíjense lo que dice. O sea, no crean todo lo que dicen estos pueblos paganos, estos pueblos incrédulos. No escuchen cuando dice que hay conspiración. No tengan miedo de ellos, ni tengan miedo de lo que dicen, sino que santifiquen a Dios en sus corazones. ¿Cómo santificamos a Dios en nuestros corazones? Ahí dice cómo. Teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios en vez de tener miedo de ellos. Les digo que para mí fue una bendición grande el ver la velada de oración el viernes con 20 y tantas personas. Cuando desde la mañana que salí a las 9 de la mañana a agarrar un microbús, me quedé viendo en la avenida Hidalgo, micro tras micro, vacíos, vacíos. Las calles vacías el viernes en la mañana, a las 9 de la mañana. Vacío, muy vacío. Poca gente en las calles. Todo el viernes estuvo demasiado silencioso. Porque habían dicho y había corrido el rumor de que iban a pasar cosas terribles este fin de semana, pero bendito el Señor que el pueblo de Dios estuvo aquí, en esa reunión de oración. Y salimos, como bien dice Héctor, después de la 1 de la mañana. Y bendito al Señor que todos regresamos con bien a nuestras casas. Me bendice que el día ese donde se manifestó que la influenza había invadido México, y eso ya se los dije, ese domingo que se suspendieron en todos los templos las reuniones, aquí estaba lleno con todos ustedes. Eso me bendice. No vi ninguno con cubreboca, y aún no es el punto, sino el hecho de que todos estuviéramos reunidos aquí, porque nuestro temor está en el temor de Dios, no en lo que la gente pueda hacer. Hace un rato, antes de llegar aquí, una hora antes, me habló mi hermano de Reynosa, y me dice, Beto, aquí nosotros todos los días, en las últimas 2 semanas, estamos con balaceras. Dice, los primeros 2 días nadie salía de su casa, pero ya llevamos 2 semanas y todos los días salimos, inclusive pues los chicos van a clase y lo único que hacen es que nos avisan de repente dónde está la balacera y córrele. Lo bueno es que de esas balaceras es entre ellos mismos, dice, entre esta gente del narco, y normalmente duran poco. Ayer sí tuvimos una balacera que duró 1/2 hora y tuvo que venir el ejército y la marina a apartarlos, porque antes, dice, le digo yo, bueno, ¿y qué? El ejército, no hay muchos camiones pasando y pasando. Antes así era, hace meses así era, tú veías por todos lados camiones de militares, pero en estas últimas 2 semanas, cuando hay más problemas, lo único que puedes ver pasar en las calles son las tremendas camionetonas Tajo, y no sé qué modelos, me dijo, yo no conozco de modelos, pero así con sus vidrios polarizados y pasan volados, y tú sabes que ahí va un grupo de narcos, porque ves de repente 8 camionetas seguidas como si fuera un convoy, y andan buscando las calles a los demás para poder guerrear contra ellos. Y esas son las balaceras que tenemos. El ejército ya no lo vemos en las calles porque como si se hubiera replegado para que entre ellos mismos se maten y después con lo que queda tal vez empezar a hacer algo. Pero esa es nuestra condición. Y sin embargo ahora salimos y lo único, cuando empezamos a oír balazos, bueno, buscamos otras calles y buscamos salir. Y le dije, mira, como aquí en Tampico no estábamos acostumbrados a esto, en cuanto se corrió el rumor,
Tampico y Madero, ¡pum!, metidos en sus casas. ¿Sí? Desde el jueves en la noche, ¡ras!, sacaron a toda la universidad. Y digo porque Francisco Mundo estaba en un curso. Teníamos, dice, apenas íbamos en la primera conferencia en el centro de excelencia cuando llega alguien de Victoria, llega la orden, toda la UAS desaloja inmediatamente. Pero el curso se cancela todo, ¡pum!, van para afuera. El 10 en la noche, todos para afuera. En la mañana siguiente, el viernes, llega al consultorio, porque sí fui a consulta, obviamente, y no he dejado de ir, con la gracia de Dios. El viernes llegan unos muchachos del TEC. Doctor, nos acaban de sacar a todos los del TEC de Madero. Entonces, esta es una cuestión que no solo es de parte de la gente, sino de parte de las autoridades también. Pero la cuestión es que nosotros tenemos nuestro Dios. Y nuestra confianza debe de ser siempre en Él, porque su eterno deseo es que nosotros confiemos en Dios, cualquiera que sea nuestras circunstancias. Eso no quiere decir que voy a salir, si está habiendo un tiroteo en mi calle, no voy a cometer la imprudencia o insensatez de salir diciendo soy cristiano y a mí las balas nada me hacen, porque eso obviamente sería una insensatez. Pero estoy diciendo que nuestro temor debe de ser siempre el temor de Dios. Y en el temor de Dios hay confianza. Confianza. Eso es santificar a Dios en nuestros corazones. Eso es lo que acabamos de leer en Isaías 8. En Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, verso 17. Dice la palabra del Señor. Hablando de Abraham, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Él creyó en esperanza contra la realidad de su cuerpo, la realidad del cuerpo de su esposa. Ya no estaba en edad capaz de producir hijos. Esa era la desesperanza que tenían en su propio cuerpo, pero él no creyó en esa desesperanza. Él creyó en la esperanza de que Dios es omnipotente, ¿sí? Y entonces dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, allí así será tu descendencia, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros estamos conscientes que ahí dice, nos recuerda. ¿Por qué nos recuerda esto de nuestros pecados? ¿Por qué, si está hablando tan bonito de la fe de Abraham? ¿Por qué, si está hablando tan bonito de que Abraham para nada dudó? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice de nosotros que nos empieza a hablar nuestros pecados? Porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Muchas veces el Señor nos perdona, bueno, siempre nos perdona, obviamente, pero me refiero que muchas veces nos es difícil vivir en el perdón de Dios.
Muchas veces seguimos viviendo condenándonos a nosotros mismos, diciendo no merezco lo que Dios me puede ofrecer a través del poder de su fuerza, porque soy pecador. Y obviamente eso está mal, porque aquí dice, ya fue entregado Jesús por nuestros pecados, ya fue resucitado para que a través de su resurrección nosotros fuésemos justificados. Ya fuiste perdonado, ya fuiste justificado, ahora está siendo santificado y serás glorificado un día en los brazos del Señor en la eternidad. Necesitamos entonces nosotros aceptar que esto es el deseo eterno de nuestro Dios. Así que no cuestionemos su poder, no cuestionemos el poder de su fuerza, no dudemos como dudó Zacarías. Zacarías, ustedes saben, el sacerdote, el sumo sacerdote de ese año, en Lucas 1, versículo 18, le es avisado que va a tener un hijo, Juan el Bautista. Un ángel le da el anuncio. Él sabe que Elizabeth, su esposa, es estéril y que ya está demasiado grande. Él sabe que él mismo ya está muy grande. ¿Y qué es lo que hace cuando el ángel le anuncia lo que Dios le había mandado, tener un hijo? Duda. ¿Y qué pasa con Zacarías? En ese momento pierde la voz, se queda mudo. Y la voz le es restaurada después de que nace su hijo, ¿se acuerdan? Ahora, una cosa, la duda de Zacarías impidió que su esposa Elizabeth concibiera. No, por supuesto que no impidió los planes de Dios. No sé cuántas veces te habrán dicho que solamente creyendo vas a recibir. Discúlpame, pero ya te he dado muchos ejemplos para mostrarte que nadie va a impedir el propósito de Dios en tu vida. Nadie, ni siquiera tu incredulidad. ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo que Dios nos llame a ser incrédulos. De hecho, somos creyentes precisamente porque nos concedió la gracia de poder creer. Pero la cuestión es que nuestra fe necesita madurar. Nuestra fe cada vez más debe de ser pronta, inmediatamente, no dar lugar a pensamiento alguno en nuestros corazones, sino llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo cuando aquel pensamiento se opone a la gracia de Dios. Es que soy pecador, no puedo, no merezco esto, es que le fallo, es que todavía me equivoco, es que todavía la riego. ¡No! No vas a recibir las cosas porque las mereces, las vas a recibir por gracia. Y si tú tuvieras que ganarte el poder de su fuerza, no recibirías nada, como yo tampoco. Nadie podemos recibir algo ganándolo de parte de Dios. Ninguno, ni tú ni yo. Nada nos da derecho a recibir nada de Dios, sino solamente su gracia. Y hubo quien en la cruz derramó su sangre para que tú y yo lo tuviéramos todo el acceso al poder de su fuerza. Si no, Pablo no tendría que estarnos diciendo esto. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Ese es el deseo eterno de nuestro Dios. Él tiene poder. En 1 de Pedro 1, verso 5, nos dice claramente que llegaremos hasta el final todos los que hemos sido llamados. 1 de Pedro 1, verso 5, dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí nos está hablando a los creyentes, ya somos salvos, pero nos está hablando de otra salvación, de otra fase de la salvación, que es cuando llegamos hasta el final a los brazos de nuestro Salvador. Y dice que vamos a ser sostenidos y guardados por el poder de su fuerza, ¿sí? Por el poder de su fuerza. En Efesios 1, versículos 16 al 19, nos dice la Escritura también que ese poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es un poder que está accesible ¿a quién? Ahí lo dice en Efesios 1, versículo 16 al 19. Dice Pablo: yo no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de ¿qué? Del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo Pablo? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí está hablando del gran poder, ¿para quién? Para con nosotros los que creemos. Cuando fue manifiesto ese poder, primeramente cuando nos abrió nuestros ojos, ¿sí? Segundo, cuando cambió nuestro corazón y lo puso de carne y quitó el de piedra. Tercero, cuando puso en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Cuarto, y así podemos seguir hablando día con día y día con día. Ese poder es para ti y para mí. El poder de su fuerza es su gracia. Son las abundantes riquezas de su gracia para su gloria. ¿Sí? 2 Corintios 12:9. El poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad, en tu debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Dios es el Todopoderoso. Él dice que nos sacó en Éxodo 19, versículos 3, 4 y 5, que Él nos sacó de Egipto, así como sacó de Egipto al pueblo que estaba en esclavitud, a ti y a mí, nos sacó del mundo, que es como el Egipto espiritual, estando sujetos a nuestras vanas pasiones. Y dice en el versículo 3, Éxodo 19, 3, y Moisés subió a Dios, y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. ¿Quién lo dice? El Todopoderoso. ¿Quién lo dice? El Creador de los cielos y de la tierra. Tú y yo somos su especial tesoro. Tú y yo somos lo más precioso de todos los pueblos de la tierra. El que lo creas o el que no lo creas, delante de Dios no hace gran diferencia. Es un hecho indiscutible. Pero más vale que lo creas. Dios quiere que lo creas, para que no estés pasando una vida miserable cuando en Cristo Jesús te han sido otorgadas tantas manifestaciones de la gracia de Dios, a las cuales tienes acceso únicamente porque hubo quien pagó por tus pecados. Y es lo que vamos a celebrar ahora. Vamos a celebrar la Santa Cena. Porque si alguien venció en debilidad, se llama Jesucristo. Si alguien manifestó el más bajo grado de debilidad, el más grande grado de debilidad, como dice Filipenses 2, se llama Jesús. Porque siendo Dios el Todopoderoso, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo hombre. Y como hombre fue a pasar la más alta humillación de su tiempo en esa muerte tan cruel como era la muerte de cruz. y no solo la exhibición pública que hicieron de él, sino el haber llenado, cubierto, saturado su santidad con toda nuestra pecaminosidad. Es el más alto grado de debilidad. Y en ese más alto grado de debilidad, Cristo Jesús venció. Cristo Jesús fue exaltado. Cristo Jesús te concedió a ti y a mí el ejemplo más grande para que la gloria de Dios fuera sobre tu vida y a través de tu vida. Pónganse de pie conmigo, por favor, y vamos a orar. Y vamos a pasar los elementos de la Santa Cena en este momento.